Hoy hemos seleccionado el tema. Es un tema que a mí personalmente me interesa mucho, aunque lo hemos tratado muchas veces, pero me sigue gustando porque lo veo importante. Y es el tema de cómo mantener un estado constante y estable. Un estado constante y estable en un mundo que es totalmente inconstante y totalmente inestable. Entonces el reto es grande, porque queremos hacer algo que va contracorriente. Y por supuesto, cuando decimos un estado, se refiere a un buen estado, un estado de positividad, de ánimo, de entusiasmo, de felicidad, un estado que brille. Eso es lo que a todos nos gustaría. Y no solamente un rato, dos horas, el día que vamos a la conferencia, el domingo, el día que nos reunimos con amigos, sino constante, lo cual es bastante más difícil. Que lo que diferencia mucho a unas personas de otras es la constancia. Algunos son felices un día, otros dos días, otros una semana, otros un mes, otros poquito. Todos sabemos lo que es la felicidad a cierto nivel, en cierta medida, pero ¿cuánto rato estamos felices? ¿O cuánto rato estamos alegres? Entonces eso sería un poco la idea. Por supuesto, los que hablamos aquí no es que sepamos conseguirlo, pero también estamos haciendo esfuerzos y compartimos un poquito lo que sentimos que sería eso. Entonces, yo me doy cuenta también que el estado que nosotros tenemos, cómo nos sentimos, cómo nos encontramos, es lo que transmitimos a los demás. Es decir, aquí podemos hablar mejor, hablar regular, hablar muy bien, pero si el estado que tenemos no es un estado de bienestar, un estado pacífico, sereno, entusiasta, no va a llegar a la gente, o va a llegar más la vibración que yo tengo que lo que yo estoy diciendo. De hecho, los que estudian el lenguaje de la comunicación saben que en el lenguaje no verbal es mucho más importante que el lenguaje verbal, y llega más cómo decimos las cosas, la vibración que transmitimos, que el mensaje en sí mismo. Entonces imaginaros lo importante que es cuidarnos por dentro, cuidar ese estado. Y ese estado depende de lo que hay en nuestra conciencia. ¿Cómo está mi conciencia? ¿Qué es lo que yo tengo en mi conciencia? ¿Qué es lo que yo tengo ahí presente durante el día? ¿De qué depende mi estado de conciencia? ¿De qué depende? Y en esta casa siempre decimos de los pensamientos. Lo que yo pienso es lo que yo siento, es la actitud que tengo ante la vida y es la forma en la que yo me comporto finalmente. O sea, lo que pienso, lo que siento, la actitud que tengo y mi comportamiento. Toda mi conciencia depende de lo que pienso. Pero más aún creo que mi estado de conciencia no depende solo de lo que pienso. Depende de cuánto tiempo mantengo lo que pienso. Imaginaros, esto es interesante. Yo puedo pensar, soy un ser de paz, qué buen día hace hoy, qué persona tan estupenda, qué árbol tan bonito, y son pensamientos positivos, no son malos pensamientos, pero estoy picoteando, estoy saltando de una cosa a otra de forma que no creo una conciencia, un estado sólido, estable, claro, enfocado, que dé una vibración coherente y que sea potente. Y hoy en día saltamos mucho con nuestra mente, pensamos muchas cosas, yo ya no digo que sean negativas, incluso cosas positivas, pero con poca solidez, poco enfoque. Entonces no tenemos una conciencia que brille en un color, tenemos muchos colores que cambian y no tenemos una definición clara de lo que somos, de lo que queremos, hacia dónde vamos, de qué estado tenemos. Cambiamos mucho. Cambiamos muchísimo. Incluso miremonos a nosotros mismos desde la mañana hasta la noche, si hoy hiciéramos una revisión, ¿cuántas veces ha cambiado hoy mi estado de ánimo? Igual hoy no, pero otros días, si os miráis, veréis los altos de humor que tenemos y los picos emocionales y los cambios de rostro, que indican también el cambio interno, y eso está indicando mi conciencia cómo sube y cómo baja y cómo se mueve y lo poco estable que está. Entonces, yo creo que a la gente hoy en día le gusta mucho la estabilidad. Y gustan las cosas que no abundan. Por ejemplo, en un país donde no hay oro, pues el oro es muy valioso. En un lugar donde no hay silencio, una gota de silencio dices, ¡ay, qué bien!, ¿no? Pues de la misma forma, donde no hay estabilidad, mires por donde mires, encontrar a alguien estable, que tiene un estado de humor más o menos constante, que tiene unas respuestas más o menos del mismo tipo, que sabes que esa persona está, eso no tiene precio, porque no existe, casi. Y hay razones por las cuales no existe, porque en el mundo, pues todo nos está desestabilizando. Tenemos miles de razones para estar inestables. Vemos pues todo lo que está pasando, ya no solo la crisis económica, que ya forma parte de nuestra vida, ya no pensamos en ella, pero en los propios trabajos, los cambios y más cambios, y dentro de los cambios más y más y más, y al final te mueves en un terreno de arenas movedizas, como que no estás, o sea, dices, a ver qué va a pasar dentro de un rato. Y así vivimos, ¿no?, adaptándonos constantemente a los cambios. Y bueno, pensaba también, me venían dos ejemplos de estabilidad e inestabilidad. Seguramente son dos símiles que ya habéis escuchado otras veces, pero que encajan bien con el tema. Cuando vemos un árbol y vemos una plantita, vemos un roble o un árbol de estos milenarios, que en India hay muchos, que son tan grandes, y que tienen esas raíces tan profundas, y que esos árboles, aunque vengan vendavales y huracanes, no se mueven, no se tambalean, están ahí. Y pensaba también, por ejemplo, las casas que hay en Japón, y justo están diseñadas, los arquitectos las han hecho con esos cimientos o ese estudio tan de arquitectura tan perfecta, de que aunque haya terremotos, porque son zonas sísmicas, esos edificios no van a caer, porque están ahí bien fuertes. En cambio, en Haití o en Cuba o en otros lugares menos adinerados, pues viene un vientecito de nada y se va todo a paseo, ¿verdad? Y bueno, no lo digo esto para que ahora nos pongamos tristes o alegres por unos sitios u otros, sino para que veamos la diferencia entre unos y otros. O sea, en uno de los casos se ha estudiado bien, se ha puesto dinero, se ha puesto enfoque, se ha dedicado tiempo, se ha hecho aquello como Dios manda. En el otro caso, se ha hecho a la virulé, ¿no? Nada, ahí ponemos eso y ahí que está. Entonces, la diferencia entre una cosa y la otra es la energía que dedico, la atención que pongo, energía en forma de dinero, en forma de estudio, en forma de trabajo bien hecho, en forma de enfoque, en forma de concentración, ¿no? Ahí está puesta la energía. En el otro caso, no hay energía puesta. Y de la misma forma nosotros, o sea, nuestra estabilidad o inestabilidad tiene mucho que ver con los pensamientos concentrados, poderosos, estables y sólidos que creamos, que van configurando nuestra personalidad estable. No es lo mismo pensar que los seres humanos son seres de paz y creérnoslo y ver, sí, es un ser de paz. Es un ser de paz. Y yo sentir que los seres humanos son seres de paz, o sentir, creer que son seres violentos, porque yo albergo ese pensamiento de que son violentos, o son de paz. Si yo me creo que los seres humanos son seres de paz y pasan cosas a mi alrededor, diré, bueno, está bajo el efecto de una influencia esta persona, algo le ha pasado, hay crisis en su ambiente, está pasando una mala racha. Encontraré razones para entender que le están pasando esas cosas, pero no es que él sea eso. Él sigue siendo un ser de paz, pero está bajo el efecto de una influencia, no me tambalearé. Pero si creo que es violento, es una amenaza. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy pensando, alimentando, nutriendo? ¿A qué le pongo la energía que echa raíces en mí y acabo creyéndome lo que pienso, porque lo abono tanto que me programo con ese tipo de pensamiento? Y así es como veo el mundo. Entonces, es una diferencia importante entre las personas estables y las personas inestables. La gente inestable es muy susceptible y muy vulnerable y se tambalea de casi nada. ¿Por qué? No tiene esa solidez. O sea, ¿qué está pensando? ¿Qué está alimentando? Y la gente estable, pues aunque a veces parezca simple o sencilla, en el fondo está muy conectada con cosas, con pensamientos muy, muy positivos, muy elevados y que le dan esa estabilidad. Esa es una de las formas de diferenciarlo. Y luego también las personas que son inestables buscan mucho la estabilidad de fuera, intentan arreglarlo todo fuera. Voy a estabilizar mi casa, voy a ponerlo todo en orden, voy a colocarlo todo bien, voy a hacer que todo esté bien en mi entorno. Pero ¿qué hago yo con mi casa interna? ¿Me estabilizo yo? ¿Me pongo yo en orden? ¿Estoy yo asentado dentro de mí en ese espacio de calma? ¿Llevo yo la calma allá donde voy? ¿Soy yo un agente de calma en mi entorno? ¿O yo estoy desordenada y entonces quiero ordenar a los demás? A veces nos pasa eso, yo me pongo como ejemplo. A veces yo estoy desordenada por dentro y mi propio desorden lo que quiere es que haya orden fuera para yo sentirme bien. Pero esa es la prueba de que yo estoy desordenada. Si yo por dentro estoy estable, estoy serena, estoy calmada, estoy asentada en ese estado de paz, yo estoy en lo que tengo que estar, en mi casa interna, el desorden externo no me afecta. Porque yo ordeno las cosas con mi propio orden interno. Eso sería un estado muy bueno, ¿no? Pero es el estado que indica lo estables que somos. Porque las sacudidas van a venir, las tormentas van a venir, los huracanes van a venir, el frío, mira qué frío que hace hoy, va a venir. Pero ¿cómo me mantengo yo estable? Pues me protejo con el abrigo, con la bufanda, con tomándome un té bien caliente, ¿no? ¿De qué forma me protejo ante los ambientes hostiles que me desestabilizan? ¿Cómo me protejo por dentro? ¿Cómo creo yo ese estado, ese oasis de paz y de calma y de serenidad? Esto es muy fácil de decir, pero bueno, hay que decirlo, porque cuando nos decimos las cosas, las palabras tienen poder y las palabras también nos hacen conectar con esos estados de conciencia y crearlos. Nos recordamos unos a otros lo que ya sabemos, pero si no nos lo decimos, no lo emergemos. Entonces, conversaciones de este tipo nos vienen bien a todos para... Es verdad, ¿no? Ahí fuera ponemos el cartel, silencia tu móvil, pero aún así nos olvidamos y nos lo tenemos que decir unos a otros. Es natural, es decir, nos pasa a los seres humanos los olvidos, no nos vienen mal los recuerdos. Así que veamos cuán asentados en ese estado de paz dentro de nosotros estamos. Cuántos momentos encontramos para replegarnos hacia adentro, recoger toda nuestra energía dispersa, concentrarla, estar presentes y estar serenos. Y desde ahí hacer todo. Veréis cómo nos afectan menos las situaciones de fuera. Y en India hablan mucho de, bueno, los elefantes, sabéis que en India hay elefantes, pero sí, el símbolo del elefante, hay una palabra que se llama la Maharati. Un Maharati es un término hindi que indica alguien que es muy estable, ¿no? Como muy, muy sólido, muy insacudible, inquebrantable, firme, y se pone el elefante como símbolo de esa estabilidad. Y está claro, ¿no? El elefante, pasos seguros, sólidos, a lo mejor no tan rápidos como un león, pero mira hacia adelante. Y también una cosa que tienen los elefantes es que los elefantes miran solo hacia adelante. Los caballos miran hacia los lados. Van corriendo así. Y cuando miramos hacia los lados, vemos lo que hace este, vemos lo que hace el otro, y de vez en cuando nos olvidamos de dónde vamos. Entonces, el elefante es un Maharati porque va a su meta y objetivo. Va a donde tiene que ir. Y ese es un símil también muy bueno. Tengo yo claro a dónde voy, lo que yo quiero. Porque esa, para mí personalmente, es la motivación más grande para continuar en lo que sea, a pesar de todo, y a pesar de los posibles obstáculos, distracciones, situaciones que me puedan desestabilizar, que te sacuden, que te mueven, pero enseguida mira adelante. ¿Por qué lo hago? Por eso. ¿Por qué aguanto? Por eso. ¿Y eso qué es? Lo que yo quiero. Y eso es el elefante, ¿no? Mira hacia adelante. Si te tuerces, estás perdida, porque alguien te cogerá por aquí, alguien te cogerá por allá, alguien te influirá por aquí, alguien te influirá por allá. Así que soy un maharati o soy un caballo, que también tiene sus cualidades, pero en este sentido se desestabiliza, el cuello lo mueve. Pero eso por un lado de los maharatis. Y también hay a veces, también se dice en la mitología de la India, ¿no? A veces se comenta que sí que hay algunos maharatis que son maharatis aparentemente. Te ves a alguien que tiene una presencia de una estabilidad, de un sosiego, de una paz, de que todo lo maneja, pero después, a la hora de la verdad, pasa cualquier historia emocional en su vida y ves que no, que esa estabilidad que parecía tener no la tiene. Y esto me acordaba de cómo también los elefantes, se les mete una hormiga, no sé si es una hormiga o una mosca, algo se les mete en la oreja, y ya ves, una cosa tan grande, y una hormiguita se les mete y les desestabiliza también. Entonces eso también es un signo, que no todo lo que parece es lo que es. Y otras personas, a lo mejor no con tanta estabilidad aparente, en cambio, en situaciones difíciles, se mantienen bien. ¿Habéis visto casos de esos? Es importante también que veamos eso, que es lo que nos desestabiliza. Entonces sí, tenemos que hacernos como los elefantes, pero verdaderos, estables pero verdaderos, que no pasen estas moscas y estas hormigas que nos desestabilizan. Y luego también a nivel emocional, o sea, a veces hay gente que dice, bueno, pero es que yo, total, por este defecto que tengo, esta cosita que tengo, todos tenemos defectos, y los tenemos y no pasa nada. Pero aunque tengamos los defectos, la actitud de decir, bueno, algo tenemos que tener, de algo nos tenemos que morir, porque tenga este defecto no pasa nada, ¿creéis que es así? Pues, bueno, los tenemos, pero tenemos que hacer algo para que se nos vayan. Porque aunque el barco esté todo bien, si tiene un agujerito, el agua entrará por el agujerito y el barco se hundirá. Entonces no pensemos que porque total tengo esto, por ahí no pasa nada. Justo por ahí es por donde me van a venir los toques, las flechas, y donde me van a pinchar y donde me van a desestabilizar. Y lo tenemos todos muy comprobado. Hay veces que estás muy bien todo el día, nada te pasa, y hay personas que tienen la gracia y el arte de tocarte en puntos, justo el punto que te desestabiliza, y dices, otra vez me ha vuelto a pasar lo mismo. ¿Cómo esta persona tiene el arte de desestabilizarme? Y esa persona no es ella la que tiene el problema lo tengo yo, ella tiene el arte de sacar lo peor de mí. ¿Os ha pasado eso? Que hay personas que sacan lo peor de nosotros. O sea, en el fondo nos ayudan, porque nos hacen ver que en ese punto todavía tenemos el agujero por el cual puede entrar el agua y ahogarnos. Entonces dices, no, aquí no estoy estable, en este punto me tocan y no. Y claro, pues es bueno ser conscientes para tapar esos agujeros y no desestabilizarnos. Y una de las razones por las que también nos desestabilizamos es porque tenemos expectativas, muchas expectativas. Algunas son conscientes, otras son inconscientes, y nos damos cuenta de que las tenemos cuando nos desestabilizamos. ¿Por qué me desestabilizo? Porque yo esperaba que la respuesta fuera diferente a la que está siendo, o yo esperaba que las cosas fueran diferentes a lo que están siendo. Como son diferentes a lo que yo esperaba, me desajusto, porque no estoy programada para que las cosas sean así. Entonces me molesta. ¿Entendéis? Entonces tenemos que tener un margen en el cual demos pie a que las cosas sean diferentes. Diferentes. No son como yo espero que sean. Puede ser así o puede que no sean así. Y no por eso mi estado tiene que fluctuar e ir con eso. Estoy perdida. Estoy perdida, las cosas cada vez cambian más, cada vez son más diferentes a lo que yo creo que tienen que ser. No sé si os ha pasado. Entonces, todo eso que está viendo ahora en el mundo, todo este cambio constante y esta desestabilización constante en el fondo, nos ayuda a aprender a desapegarnos, a no tener expectativas. Si yo voy por la vida con una actitud de aprendizaje, vale, esta situación me hace tambalearme, ¿qué tengo yo que aprender? ¿Qué es aquello de lo que me tengo que desapegar para no moverme en esta situación? ¿A qué estoy yo apegada? ¿A qué creencia estoy apegada? ¿Qué es lo que yo creo que debería suceder que no está sucediendo? Pues si no está sucediendo, es porque no tiene que suceder. ¿Y por qué quiero yo que suceda? Está aquí en mi mente lo que yo quiero que suceda, pero no está sucediendo. Entonces hay un choque entre lo que yo creo y lo que es. Así que las personas más felices, las personas más estables, son las que no están apegadas a ninguna creencia. ¿Qué os parece? No estoy apegada a nada. Yo me gustaría que fuera así, pero si es de otra forma tampoco pasa nada. No es lo que yo creo lo que tiene que ser, sino que me gustaría, pero espero que sea, pero si no es. Espero que mañana haga sol, pero si hace frío, ok. No es que yo quiero que mañana haga sol, porque si mañana llueve me voy a sentir fatal, me va a desestabilizar hasta el clima, porque yo estoy apegada. Así que hay que ser más desapasionados, no tanto apasionamiento en las cosas, sino un poco más dejar un margen a que las situaciones pueden ser diferentes. Y cuando soltamos y no nos aferramos, las cosas se arreglan. El otro día estábamos en la sala de Cajamar, no sé si alguno de vosotros estabais allí, el micrófono no funcionaba y era ya casi la hora de la conferencia, tampoco había mucha gente, las cosas, era una sala bonita, había venido Marta de Barcelona, estábamos, no sé, yo tenía la expectativa, yo, de que las cosas fueran bien, de que la sala se llenara, de que todo fuera fantástico, pues fue todo diferente. La sala no se llenó, el micrófono no iba y además la conferencia no se grabó. ¡Qué maravilla!, ¿no? Todo precioso y perfecto para desestabilizarte si estás apegada a lo contrario. Entonces, en un momento, como tenemos el chip preparado para ver qué tengo que aprender de esto, es otra vez la misma lección. Da igual, o sea, ¿qué más da? ¿Qué puedes tú hacer ante las situaciones que son imprevisibles? Por mucho que tú quieras, tú no puedes controlar lo de fuera. Ahora bien, ¿cómo nos quedamos tranquilos? Cuando hacemos las cosas lo mejor que podemos, le ponemos el máximo interés, pero no esperamos el resultado, sino que lo hacemos porque queremos, sin esperar nada a cambio. Entonces, una vez más, es una prueba de altruismo. ¿Hasta qué punto somos altruistas en lo que hacemos? Sí. Nos desestabilizamos, algún tipo de interés tenemos, por lo tanto ya no somos altruistas. Lección aprender. A más altruismo, a más desinterés, a más hacer las cosas de corazón, sin esperar nada, es cuanto más estables estamos, felices, y es más, más fruto obtendremos. Pero si nos aferramos a algo, la energía no fluye. Nosotros mismos bloqueamos el fluir de la energía. Interesante, ¿no? Cómo funcionan las cosas y todo lo que tenemos que aprender. Bueno, pues ahí está. Entonces, cada uno de nosotros podríamos revisar qué situaciones de nuestras vidas, o familiares, o mentales, o emocionales, nos desestabilizan, nos sacuden, y ver cómo podemos trabajarnos ahí. ¿Qué es lo que yo creo que debería estar sucediendo, que no sucede, por lo cual yo me desajusto? Y entonces soltar esa creencia y cambiarla por otra. ¿Parece interesante? Es que si no hacemos un trabajo personal, pasarán los años y estaremos igual siempre. Estaremos siempre igual. Y es interesante cuando la gente te ve y te dice, ¡ay, cuánto has cambiado! Te veo más madura, te veo más estable, te veo... Eso es un buen signo. Pero cuando te dicen, te veo como siempre, no has cambiado nada. Hombre, eso que te lo digan físicamente está bien, ¿no? Pero si te lo dicen por otros motivos, quiere decir que los años han pasado, pero sigo en mi periodo infantil con las mismas historias de siempre. Entonces es bueno que nos vean cambiados. ¿Con qué más está relacionada la estabilidad? La estabilidad está, para mí, muy relacionada con una virtud que es, no es una virtud de la que se habla en el mundo, pero es una virtud de la que hablamos mucho en el Raja Yoga, y es la pureza. La pureza, la limpieza y la verdad son virtudes que conectan mucho con la estabilidad. ¿Por qué? Por ejemplo, pensad en el agua de un manantial. El agua de un manantial, agua limpia, agua pura. Esa agua se mantiene estable siempre. Agua que puede pasar años y ahí la tienes, pura, purísima. Pero ahora coges agua y le pones, a medida que el agua va circulando por los ríos, ¿no?, llega a los mares, va cogiendo basura, va cogiendo cosas por el camino, a medida que avanza el tiempo, y esa agua está llena de porquería y se pudre, ¿verdad? Entonces lo que es impuro es inestable, es inestable. El oro, cuando es puro, pasan los años y está estable. Pero cuando el oro se mezcla y tiene aleación, es inestable. Es menos caro, menos bueno, menos estable. Y con nosotros lo mismo. Cuando vemos a un niño puro, no es que sea estable a nivel de sus movimientos, pero porque son muy inestables exteriormente los niños, pero sonríen, tienen esa pureza, que es su estabilidad, ¿no?, de esa limpieza. Pero cuando nos hacemos mayores, pues estamos con achaques, estamos bastante más inestables. ¿Tiene sentido para vosotros? Así que la limpieza, cuanto más nos limpiemos mentalmente, emocionalmente, más puros por dentro, menos nos afectarán las cosas de fuera. ¿Entendéis? Pero si miramos aquí, miramos allá, absorbemos las debilidades de uno, absorbemos las debilidades de otro, nos metemos la información de la tele en la cabeza, leemos las noticias, hablamos de eso, las impurezas ya son tantas, tantísimas, que estamos totalmente inestables, desconcentrados, dispersos, con poca concentración. ¿Cuánta gente hoy en día habla de que no se puede concentrar, de que no puede dormir? Pero todo eso es por todas las impurezas que llevamos, no nos damos ni cuenta. Emocionalmente alterables por las impurezas. El dolor emocional es por las impurezas, igual que el dolor físico es por las impurezas. Tienes un granito, te duele, impureza, se te va el granito, no te duele. Tienes algo en el estómago, te duele, impurezas. Entonces hay que limpiarse mucho a todos los niveles. Por eso en esta casa hablamos tanto de la meditación y del yoga, la conexión del alma con el alma suprema, porque eso te purifica y te da más estabilidad. Y lo vas notando en tu vida, y tanto que lo vas notando. Donde antes te afectaban las cosas, ahora te afectan menos. Donde antes un enfado te duraba un mes, ahora te dura 3 segundos y medio. ¿Por qué? Porque tienes más pureza en tu mente, en tus emociones. No es una tontería, es verdad. Entonces yo veo eso, ¿no?, que para tener esa estabilidad se necesitan, desde luego en el Raja Yoga así lo trabajamos y lo compartimos, dos alas, dos herramientas poderosas. Una es el yoga y otra es el conocimiento. El conocimiento de las verdades espirituales y la conexión del alma con el alma suprema. Entonces, si tú todos los días dedicas un tiempo al silencio y la meditación, a estar contigo, introvertida, desconectada del mundo de afuera que te impurifica, de los ruidos, de las cosas, de los chismes, de los cotilleos, de todo eso, eso aparcado, y te buscas ese oasis de paz interior, recuerdas que eres un ser de luz, un alma, conectas con esa alma suprema, y entonces eso te va dando ese poder, ese yoga. ¿Entendéis? Eso te da fuerza. Pero claro, uno tiene que tener también herramientas con las que pensar. ¿Qué pienso yo a lo largo del día? Algo que me dé poder, que me dé estabilidad. Por eso las conferencias que tenemos aquí, los libros que leéis, los cursos que hacemos, los talleres, todo te da información nutritiva, de forma que tú puedes pensar en eso. En momentos que no sabes qué hacer, piensas en eso. Y eso te da nutrición, y te da fuerza, y te da estabilidad. Porque o piensas en una cosa o piensas en la otra. Entonces, ¿en qué pienso yo? O pienso en una cosa o pienso en otra. Yo muchas veces digo, qué bien que tenemos las conferencias, porque así tengo que pensar en la conferencia durante el día. Y estoy pensando en eso y entonces me nutro. No estoy pensando en cosas que la gente piensa. Y no os penséis que no vienen gente a desestabilizarte y hablarte de negatividad y hablar de cotilleos y tanto, pero tú estás con tu tema. Así que esta es la historia, en qué me enfoco. Entonces, herramientas para ya para ir haciendo un resumen, herramientas o métodos para estar estables. Una cosa es ver, pero no ver. Ver, pero no ver. Oír, pero no escuchar. Es decir, ver, pero no ver es decir, yo veo cosas, pero cuando digo no ver es no te enfoques en ellas. No te enfoques en lo que te dé pesar. No te enfoques en lo que te hace sentirte mal. Míralo, lo ves, pero no lo hagas tuyo. Ay, gracias, Julio. No lo hagas tuyo. No te involucres emocionalmente, porque en el momento que tú te involucras emocionalmente, es como si yo me enredara con las ramas del otro. El otro tiene sus ramas de sus problemas y sus historias. Y ahora yo me enredo con las historias de otros. Y si yo me enredo con las historias de otros, es muy sutil, físicamente no, pero emocionalmente me involucro, la historia del otro me pasa a mí. Y entonces yo ya estoy también con la historia del otro. Ya sabéis que nos apegamos a las historias emocionales de otras personas. Y una forma en la que notas que estás apegado es porque lo que le pasa a la otra persona te pasa a ti. El otro se enfada, tú te enfadas. El otro se entristece, tú te entristeces. El otro está de buen humor, tú estás de buen humor. Entonces vas a merced de la historia del otro. Hace viento como una veleta, voy para un lado, voy para el otro. Entonces ese es un signo del apego. Eso es la razón principal de la inestabilidad, el apego. El apego a lo que sea, y sobre todo a las emociones de los demás. Y nos vienen pruebas fuertes a todos, pruebas. Porque no apegarte a una persona que acabas de conocer, pues bueno, no es nada difícil. O no apegarte a un compañero de trabajo, pues bueno, más o menos te apegas, pero no mucho. Pero a un familiar, ¿verdad? A los familiares más cercanos, a nuestro marido, a nuestra hija, a nuestra esposa, a nuestra madre, a nuestro padre, a nuestros hermanos. Como hay una relación también carnal, de sangre, y de tantos años juntos y de tantas historias vividas, donde aún no teníamos ningún conocimiento de lo que era el desapego, pues ya creamos unos ciertos apeguillos. Y ahora desapegarse no es tan fácil. Entonces es ahí donde tenemos las pruebas de fuego. Y es ahí donde realmente se pone a prueba si hay amor. Amor verdadero. Entonces el amor verdadero desapega. ¿Por qué? Porque si tú ves, por ejemplo, que una persona muy cercana tuya está sufriendo y lo está pasando mal, y tú sufres con esa persona porque ella te contagia su sufrimiento y dices, oh, para el carro, a ver, sin querer a veces entramos en el sufrimiento. Entonces, ¿qué amor tengo yo por esa persona que no le puedo ayudar porque estoy sufriendo con ella? ¿De qué utilidad le soy yo en ese momento a esa persona? No le soy de ninguna utilidad, nos estamos las dos hundiendo en el barco. Me estoy dejando que sus emociones entren en mí y me aplasten, con lo cual no puedo. Entonces es ahí cuando realmente hay amor, trasciendes tu propio sufrimiento o lo que te puede afectar, lo que le pasa a esa persona, porque tú lo que quieres es ayudarla, lo que quieres es que salga de esa situación, lo que quieres es mantenerte tú estable para estabilizar a la otra persona. Y eso es un signo del amor. Dar, dar, dar. Siempre dar. Donde alguien pone la zancadilla, tú pones amistad. Donde alguien siembra tristeza, tú siembras alegría. Donde alguien siembra sufrimiento, tú pones amor. Entonces, la mejor protección que tenemos ante cualquier ataque es dar. El que da no se afecta. No puede afectarse. ¿Creéis que el sol se afecta por la oscuridad? ¿Se puede afectar el sol por la oscuridad? No, porque el sol está dando luz. ¿Se puede afectar una persona que es entusiasta constantemente por alguien que siempre está rompiéndole las ideas y le está estropeando los planes? Si realmente es entusiasta, continuará sembrando, continuará haciendo. Entonces, el final, o digamos la historia, es que volvamos a sacar la luz que tenemos todos, porque todos tenemos una luz, y esa luz es una luz de cualidades, y tenemos que hacer que esa luz vuelva a brillar. Y entonces esa luz que brille, brillará en cada lugar de acuerdo a lo que se necesite. ¿Ves? Una persona está enferma, tú le tienes que dar esa luz de acuerdo a lo que necesite, y tienes que mover las cosas que hagan falta para que se ponga bien, en lugar de afectarte. Y en ese sentido, cuando meditamos, pues nos vamos recargando, nos vamos nutriendo, se nos van yendo las impurezas, y entonces va emergiendo nuestra verdad. Nuestra verdad es que somos seres llenos de cualidades. Todo el mundo tiene cualidades, todo el mundo, pero hay cualidades que están mezcladas con rasgos humanos, y hay cualidades que son muy puras, que son las que todos tenemos, pero que salen cuando meditamos. Entonces, esas cualidades puras son las que tenemos que emerger ahora mismo, y esas cualidades van a ser nuestra protección ante los ataques, las situaciones, los contratiempos, lo que sea que nos venga. Para mí es la protección. Si no emergemos esas cualidades y esos poderes espirituales que todos tenemos, buscaremos paliativos. Buscaremos lo que busca todo el mundo. Pues iremos a hablarle a la persona, iremos a justificarnos, iremos a razonar nuestro punto de vista para en contra del otro, porque el otro nos ha desestabilizado, ya no nosotros le rebatiremos, y buscaremos métodos humanos que los utiliza todo el mundo, los políticos los utilizan, ¿verdad? Cuando se tiran los trastos a la cabeza unos a otros para ver quién tiene razón, todo el mundo intentando mantener su razón, su estabilidad, pero todo eso no funciona, porque eso es crear más desarmonía y más violencia. Entonces, meditar, llenarnos de paz, y que nuestro propio estado pueda crear ese ambiente en el mundo. Y a veces tendremos que dejar de hacer cosas para mantener nuestra estabilidad, porque las situaciones a veces en nuestras vidas nos exigen mucho. Tenemos que cumplir en muchos frentes, en muchos frentes, y a veces eso va en detrimento de nuestro propio estado. Y uno tiene que decir, para el carro, a ver, aquí llego y aquí llego, pero ahí no llego. Y me tengo que atrever a decir, ahí no llego, porque si llego ahí, me desestabilizo. Y si yo me desestabilizo, ya es que no llego a ningún lado. Entonces hay que establecer una lista de prioridades y ver realmente a dónde llegas con un estado pacífico, sereno, de bienestar. Y donde no llegues, pues no llegas. Pero ahí también uno tiene que tener autorrespeto y quererse. Y quererse quiere decir, me quiero estar bien. Quiero estar bien porque sé que si no estoy bien, todo lo que haga no lleva una energía adecuada. Entonces, ¿qué es más importante? ¿La acción externa o la energía que yo pongo en la acción? Y eso es algo que tenemos todos que revisar, porque estamos en un mundo de la hiperactividad, y hay que hacer, lógicamente, y tanto que hay que hacer, pero que no vaya en detrimento, como decía antes, mi estado anímico, ver hasta dónde. ¿Sí? Y bueno, pues uno tiene que en su entorno estabilizarse, ver también pues las cosas que a nivel externo también influyen. muchas cosas, por ejemplo, las personas con las que estamos habitualmente, la alimentación que tomamos, el descanso que tenemos. Todo eso son ingredientes. Si la alimentación que tomamos es una alimentación que no es muy correcta, pues eso nos influye también en la mente. La comida cocinada de cualquier manera, o comida que no es, que es congelada, que está, pues cada uno verá, pero eso también influye en la mente, porque la mente está en el cuerpo. Estamos colocados en un cuerpo, y el cuerpo, la materia influye en la mente, y la mente influye en el cuerpo. Entonces los ingredientes, cuanto más azúcar, más dulce, ¿entendéis? O sea, ¿qué alimento le das a tu cuerpo? ¿Qué espacios de calma tienes durante el día? ¿Cuánto descansas? ¿Cuánto meditas? ¿Qué conversaciones tienes? La materia prima que va entrando dentro es con la que yo funciono. Entonces tengo que cuidarme en todos esos aspectos, porque eso también me va a estabilizar o me va a desestabilizar. Y también en el Raja Yoga decimos que para que haya estabilidad hay cuatro temas importantes, que son como las cuatro patas de una silla. Hay gente que le da mucha importancia a uno, hay gente que le da importancia a otro, hay gente que le da importancia a dos, hay gente que le da importancia a tres, pero una silla son cuatro patas para que esté estable y no esté coja. Entonces, esas cuatro patas son, por un lado, la meditación, dedicar tiempo en nuestras vidas a estar en silencio, introspección, conexión del alma con el alma suprema, recibir esa corriente de luz y poder, por un lado. Estudiar, leer, conocimiento espiritual, temas de desarrollo personal que me ayuden a conocer al alma más en profundidad y reflexionar sobre eso. Y después, de lo que leo, por ejemplo, de lo que estamos escuchando hoy, de lo que estamos compartiendo hoy, ¿qué es aquello que yo voy a practicar? ¿Me voy a quedar con algo que voy a utilizar? ¿O simplemente, pues no sé, he escuchado y me ha gustado escuchar un rato, he entretenido mis oídos un rato, y luego por uno me entra y por el otro me sale, con lo cual no tiene efecto? ¿Voy a quedarme con algo que voy a aplicar durante la semana? Entonces lo voy a hacer mío. Y además de hacerlo mío, voy a hacer algo por los demás, de aquello que a mí me ha beneficiado. Entonces eso sería servir, ¿no? Entonces son estas cuatro cosas: meditación y yoga, estudio de este conocimiento a cierto nivel, inculcarlo en mí, que voy a practicar que me sirva a mí, y que voy a hacer por los demás, aunque sea en mi entorno más inmediato, con mi familia, mis amigos, entorno, que voy a donar, a compartir de lo que yo he recibido. Y esas cuatro cosas, esos cuatro temas nos dan estabilidad. Lo tengo archi comprobado. Si me enfoco solo en uno, uff, me falta algo. Si me enfoco en dos, tampoco. Si me enfoco en tres, pero si me enfoco en cuatro, y si además en los cuatro es una medida parecida, es como cuando notas que tu alimentación es equilibrada. Dices, ay, qué bien me siento. Noto que he comido bien. Bien es con los nutrientes adecuados, con las cantidades adecuadas. El organismo se siente cómodo, ligero, nutrido, armonizado. Pues así es en todo en la vida. Si nos vamos a un exceso de una cosa o de otra, podrás saber mucho de algo, pero en otras cosas no, estarás en pañales, y eso en el fondo te hará sentirte desajustado. ¿Tiene sentido para vosotros? Pues hay que estabilizarse en todo. Y finalmente, para terminar, como también a lo largo del día, pues desde que nos levantamos hasta la noche estamos con mucho desgaste, pues es bueno de vez en cuando inyecciones, ¿no? Inyecciones de positividad por el camino, durante el día, pues hacer algo que a ti te haga remontarte, igual que te tomas un aperitivo, te tomas una fruta a mitad mañana, o te tomas un yogur o algo para que sea un tentempié. De la misma manera, durante el día, a nivel interno, ¿qué hago yo para establecer y estabilizar mi estado? Unos momentitos de silencio, escuchar una meditación en el coche, irme a solas a leerme algo que me guste, compartir con alguien algún esfuerzo que estoy haciendo de transformación personal, mirar un vídeo bonito que me conecte con el alma, con mi ser. Son métodos diferentes, que son pequeñas inyecciones de positividad para remontarme del desgaste que tengo durante el día. Así no me desajusto. Pues todo esto es cuestión de practicar algo y ver cómo me cambia el estado. Y cada vez mantengo más la alegría, la felicidad, y los demás dicen: uy, ¿cómo estás tan contenta? ¿Cómo estás tan bien? ¿Cómo te mantienes? Pues mira, esto es lo que hago. Si quieres venir allí a Brahmakumaris, a las conferencias o a las meditaciones, pues bienvenido eres. ¿Sí? Muy bien, pues si tenéis alguna pregunta, y si no, pues vamos a practicar la meditación, que nos va a dar una pequeña inyección de positividad, ¿vale? Así que ahora nos vamos a sentar cómodamente con la espalda recta. Los pies apoyados en el suelo. Respiro suavemente. Inspiro paz. Y al soltar el aire, suelto las tensiones y la negatividad. Inspiro paz y suelto la tensión, la preocupación, el malestar. Inspiro paz y al soltar el aire me libero de toda tensión, estrés, preocupación. Y voy a permitir que la paz, la serenidad y la calma entren en mi mente, estabilicen mi mente. La paz inunda mi mente. La paz se irradia desde un punto de luz ubicado en el interior, a la altura del centro de mi frente. Yo, la luz consciente, el ser consciente, me visualizo como una estrella de luz pacífica que emite luz pacífica a través de mis ojos. E irradio luz que inunda mi mente. Y dejo que esa luz pacífica descienda y vaya calmando, serenando cada célula de mi ser. Todo mi ser está envuelto ahora mismo en una luz pacífica, como si fuera un aura que me protege de las tormentas del exterior, de los conflictos, de todas las situaciones que el mundo ofrece. Así que en este estado de paz y calma, ahuyento los problemas, las tensiones, los conflictos, ya que donde hay luz no puede haber oscuridad. Y presto atención a que la luz del alma se mantenga encendida. Y para eso, en este ambiente de silencio, dirijo mi mirada hacia arriba, hacia un mundo de calma, un mundo de paz. Allí, en ese mar de luz rojo dorada, hay un ser que es un océano de paz. Una estrella pacífica. Que brilla más que mil soles. Y yo, la luz consciente, en silencio, recuerdo a ese ser. Y conecto con él. Y siento una corriente de paz. Que ilumina mi alma. Paz en mi mente. Paz en mi corazón. Paz para el mundo. Y permite que la luz de Dios, el océano de la paz, llene tu mente y tu corazón. Y voy notando que cada vez me siento más lleno, más presente, con más energía de paz y un bienestar interno que va sanando el alma y el cuerpo. Paz en mi mente. Paz en mi corazón. Profunda paz. Y permito que esta experiencia se fije bien en mi conciencia. Este estado de paz, esta luz brillando en el centro de la frente, irradiando a través de mis ojos, y esta compañía de la verdad, del océano de la paz. Y ahora suavemente y tranquilamente, manteniendo este estado de silencio interno, poco a poco voy a regresar al mundo de la acción, a mi vida cotidiana. Y voy a ir abriendo los ojos, voy a ir poco a poco abriendo los ojos, moviéndome un poco, respirando suavemente y regresando a esta sala. Om Shanti, que significa: yo soy un ser de paz.